Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Días, iniciamos esta franja de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, saludándoles desde A Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos, arrancando este programa, agradecer a nuestra radio controladora Camila González, quien tiene la tarea de ponernos al aire cada semana, y en la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés. Queremos saludar también a toda la comunidad universitaria del campus Doctora Eloísa Díaz, donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, junto a todo el entorno de organismos de salud pública que se encuentran allí en el barrio sanitario de La Chimba, en el corazón de la comuna de Independencia. Vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida, así es que quédese con nosotros. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. En Chile, según se informa, viven cerca de 200.000 personas diagnosticadas con algún tipo de demencia. Si pensamos que esta población está acompañada de una familia, de un entorno y que debe interactuar socialmente, la situación se convierte en un desafiante escenario para todos los países, especialmente nuestro país. Viviendo con demencia, guía para el acondicionamiento de la vivienda con enfoque inclusivo y participativo, busca mejorar la calidad de vida de quienes viven con demencias, así como sus cuidadoras y cuidadores, por lo que entrega claves para maximizar, por ejemplo, la luz natural, la rotulación de espacios y pintar con colores luminosos algunos sectores de la casa. Este libro es producto de un trabajo y una revisión interdisciplinaria y social donde colaboraron diversos académicos y académicas de la Universidad de Chile, así como otras instituciones públicas como el Centro de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia y sus Familias, Quintún de Peñalolén. Esta mañana vamos a conversar con quienes estuvieron allí trabajando, elaborando este gran aporte a nuestra sociedad. Nos acompaña esta mañana su autora, Macarena Espina Díaz. Ella es licenciada en Diseño Industrial de la Universidad de Chile y es integrante también de la Red de Inclusividad Urbana. Hola, Macarena, muy buenos días y bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, por invitarme. Estoy súper contenta de estar acá contigo hoy día.
Qué bueno, nos repetimos un poco la ocasión, Macarena, ya estuvimos ahí en ese programa a propósito de otro libro, un libro inclusivo sobre el proceso constituyente en Chile 2020. Así es que muchísimas gracias una vez más por contar con todo el aprendizaje y lo que tú dispones también para la comunidad. Y está con nosotros también, junto a Macarena, de manera remota, la profesora Rebeca Silva. Ella es académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y también coordinadora de la Red de Inclusividad Urbana. Rebeca, muy bienvenida a Tu Salud.
Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos también, Macarena.
Qué bien. Bueno, cuando nosotros instalamos este programa, que ya lleva una década de transmisiones en este horario que es tradicional, de 11 a 12, en Radio Universidad de Chile, siempre nos propusimos conversar desde una perspectiva amplia, no integrada, porque la salud no se encuentra claramente en los recintos de salud, ni en hospitales, ni en consultorios, se encuentra en toda la vida. Primero que todo, quisiera pedirles a ustedes que abordemos este enfoque, ¿cierto?, que ustedes tienen en este libro que se acaba de presentar a la comunidad y que tiene que ver con esta mirada del diseño inclusivo, este enfoque sistémico, para luego ir abordando lo que ha sido este aprendizaje con el libro.
Gracias, sí, por la presentación. Mira, Creo yo que el libro, el lado del té, este libro como una herramienta, como la producción de nuevas metodologías y también una bajada más concreta a entregar, digamos, un poco de acción, ¿no? Saliendo también de la academia para poder llegar a la sociedad, que es justo la intención de varios de los que trabajamos intentando hacer una vinculación con el medio más real, y eso evidentemente involucra trabajar con las personas situadamente, ¿no? Desde las realidades. La inclusión es un tema que podríamos decir relativamente emergente. Nosotros hablamos de una perspectiva de inclusividad, como desde la bajada más pragmática de la inclusión, que incorpore en el fondo de manera sistémica también otras dimensiones, ¿no? En particular las físico-espaciales del hábitat, que de pronto te hacen visibilizar que nuestras ciudades tienen barreras, ¿no? Y que esas barreras están presentes en muchas de las cuestiones que nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana, y que efectivamente cuando uno hace el análisis de quiénes, digamos, quienes sufren mayormente de esas barreras, es inevitable pensar cómo está distribuida nuestra sociedad de manera desigual, ¿no? Porque finalmente lo que hace esas barreras también es visibilizar algunas diferencias que surgen de tu posición en la vida finalmente, ¿no? Y que eso determina las posibilidades o proyecciones que tú tendrás para realizarte o no. Y por lo tanto uno tiende a ver, ¿no es cierto?, que los grupos más excluidos, ¿no es cierto?, de nuestra población son justamente quienes viven de manera precariza y que no necesariamente están considerados dentro de las políticas públicas, digamos, haciendo un resumen grande. Entonces ahí hay un desafío muy grande, ir avanzando en cuestiones que permitan interseccionar distintas formas, ¿no es cierto?, de habitar, y dentro de eso calza perfecto la discusión sobre qué es o qué significa que nuestra población vaya envejeciendo, ¿no? En general, habría que pensar que nuestra vida no es estática, sino que en el fondo es un proceso dinámico, ¿no? Como dicen algunos autores, y que va transformando nuestras capacidades funcionales, también nuestras habilidades. Pero si te fijas, de pronto las ciudades no se transforman con nosotros, ¿no? De algún modo se adaptan para un modelo de persona de algún modo homogéneo que no existe, y entonces surge, ¿no?, esta discusión de cómo trabajamos de manera más expansiva, también con una perspectiva más interseccional, para lograr políticas que garanticen, ¿no es cierto?, una mayor integración finalmente, ¿no?, como con enfoque de derechos. Y bueno, dentro de esas temáticas ha surgido también el trabajo de Macarena, como parte, ¿no?, de la visibilización de la realidad de los adultos mayores, y en particular de aquellos adultos mayores que viven con demencia, ya que es un tema tremendamente relevante que involucra, como tú bien decías, también de manera sistémica sus familias, ¿no es cierto?, sus entornos, y eso queda un poquito escondido en el interior de los hogares, porque tampoco sale, digamos, con fuerza en nuestra conciencia de que ello ocurre, ¿no? Eso como quizás para contextualizar un poco.
Para complementar lo que comentaba la profesora Rebeca, en este trabajo fue súper importante trabajar directamente con las personas y sus familias. Yo creo que a veces en nuestro quehacer, en el diseño, en tantas otras disciplina, uno deja un poco de lado la participación directa del usuario, la usuaria final, ¿no? Entonces, en este trabajo era crucial poder participar con ellos, que ellos pudieran dar su opinión, y en el fondo darles ese espacio que todas las personas necesitan y merecen. O sea, no porque una persona, y que lo conversamos en el programa pasado, recuerdo, no porque una persona tenga demencia o esté en cierta condición va a estar excluido de participar en ciertos espacios, en cierta toma de decisiones. Entonces, eso yo creo que marca harto la diferencia a la hora de realizar cualquier solución para las personas, ¿no? Centrar a las personas y en sus necesidades. Y también un poco ir más allá del diagnóstico, ¿no? A las personas en la teoría, digamos, si uno lee cualquier paper, cualquier investigación, siempre se les trata de pacientes, ¿no? Son los pacientes con demencia, son siempre desde como un enfoque médico, ¿no? Desde el diagnóstico. Entonces, lo que busca este trabajo es ir un poco más allá del diagnóstico, ya más allá del tratamiento, de las intervenciones que se pueden hacer con fármacos o para tratar ciertos síntomas, abordarlo desde un enfoque sistémico, como decía la profesora, y ver cuáles son todas las otras variables que influyen en el habitar de la persona, ¿ya? Más allá de el diagnóstico en sí o el nivel de avance de la demencia, que obviamente también es importante, los servicios sanitarios son cruciales para el tratamiento, pero no es lo único. Entonces, en ese sentido, el diseño inclusivo, el diseño con enfoque sistémico, viene un poco a hacer esa relación, ¿no? A vincularse con la salud desde ahí.
Imagino que ustedes realizaron, Macarena, con el apoyo también de Rebeca, toda una investigación previa para aproximarse a la demencia hoy día en nuestro país, a qué se entiende, cómo se identifica, es un tipo de demencia o podemos que hablar en plural y hablar de demencias. ¿Se asocia al envejecimiento? ¿Tiene que ver mucho con esto? ¿Cuáles son esos aspectos claves y que también pueden definirla como un problema de salud pública? ¿Cómo ustedes, desde el espacio del diseño y del habitar, se acercan a esta problemática?
Bueno, la investigación que yo estaba llevando a cabo, que es mi investigación de título, es justamente una investigación para tratar de construir un método, una metodología de aproximación a la persona con demencia desde el diseño, ¿ya? Porque siempre, los métodos de diseño tradicionales mucho no se acomodan a las personas con demencia, porque hay todo un tema comunicacional ya que de pronto impide poder aplicarlos. Y por otra parte, los métodos más que vienen más como del ámbito de la salud no te dan información específica en cuanto, por ejemplo, al comportamiento de la persona en el espacio, ¿ya? O sea, hay cosas generales que te pueden aportar, pero no tan específicas, no tan personales, que no tienen que ver tanto con la persona y con su historia, muchas veces no te das información. Entonces, la investigación tiene esa finalidad, ¿no? Poder aproximarse desde el diseño a la persona con demencia. Y claro, dentro de ese estudio y con todos los métodos, los pasos que se aplicaron, se fueron descubriendo varias como o se fueron haciendo como estos hallazgos que tienen que ver con la persona y derribando mitos también. Como tú bien decías, la demencia no es una enfermedad, no es una única enfermedad, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de demencias, ya no se habla, por ejemplo, de demencia senil, que es también otra quizás mala concepción que se tiene, que es como que las personas mayores tienen demencia cuando no necesariamente es así. El envejecimiento puede estar libre de demencia, no es necesariamente único. Y además, no todas las personas que tienen demencia son adultos mayores. O sea, y yo tuve la oportunidad de compartir en esta investigación con personas con demencia en edad productiva, digamos menores de 60 años, que eso también es una realidad que se está dando en el mundo ahora. Claro, todo ese tipo de consideraciones se fueron tomando para la construcción de esta metodología y también a través de la aplicación de esta metodología, todo lo que se recogió se vistió un poco en este libro, ¿no? Todos los hallazgos que yo pude hacer, toda la investigación bibliográfica también, la teoría, otros manuales de otros países también se investigaron para hacer este compendio de información y de recomendaciones.
Sí, mira, cuando estamos conversando acerca de demencias y de entornos y de cómo habitamos, es ineludible, ¿no? Pensar en cómo las demencias impactan también a los cuidadores y a este entorno familiar. ¿Por qué detectaron ustedes que era indispensable integrar a esta propuesta de diseño a el entorno para de las personas que viven con demencia? Pensemos que ustedes también trabajaron con organizaciones, así como decíamos al comienzo, en el Centro de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia y sus familias.
Mira, en Chile, digamos por la situación quizás socioeconómica o el nivel de ingreso que tienen las familias, son principalmente las familias las que se hacen cargo de condiciones como la demencia, ya del cuidado, en menor medida hay servicios públicos o privados que a los que las familias puedan tener acceso, ya. Entonces, el impacto que tiene una condición como la demencia en las familias es súper alto en un país como Chile. Entonces, por eso es crucial y, integrar a las personas que viven con la, que están todos los días con las personas con demencia, porque son ellos quienes finalmente se hacen cargo y los cuidan y están todos los días con ellos. Entonces, el cuidador o la cuidadora, y más la cuidadora, porque son más mujeres en realidad las que se hacen cargo de los cuidados, son súper cruciales para aplicar cualquier cambio, para conocer de pronto a la persona con demencia, porque no siempre en los niveles de comunicación son los más óptimos, ¿no? Ellos son quienes conocen, quienes saben cómo es la rutina de la persona el día a día, si han tenido accidentes, por ejemplo, que quizás la persona podría no recordar. Entonces, esa dualidad, como ese abordar la investigación centrándose en la persona con demencia, pero también en su entorno y en su familia, es súper importante porque te asegura que en un futuro las recomendaciones que uno pueda hacer se van a aplicar. No sacamos nada con investigar solamente a la persona si luego va a estar inserta en un entorno en donde no hay conocimiento. Entonces también hay como un trabajo bien cercano con la familia. Yo puedo decir que fue una experiencia súper como de harto apoyo, en el fondo, que las personas participan, pero también se llevan a cambio esta interacción y este nuevo conocimiento del diseño, que de pronto el diseño no es tan conocido por todas las personas. O sea, hay muchas personas que no tienen idea qué hace un diseñador industrial, por ejemplo. ¿Qué hace un diseñador? Así que eso.
Sí, yo quería aclararte un poco también. Yo soy efectivamente la directora de la Red de Inclusividad Urbana, pero además soy profesora de Macarena, ¿ya? Sí. Macarena es estudiante mío, tesista, y nosotras partimos trabajando porque te lo planteo, que es cómo nos aproximamos a ese conocimiento un poco invisibilizado, ¿no? Que pareciera que no está. Que creo que es muy interesante porque nos obliga a pensar cómo estamos mirando alrededor, ¿no? Cómo estamos mirando a los otros y qué es lo que nos parece finalmente que es lo, entre comillas, normal, ¿no? Cómo vivimos, qué significa ser adulto mayor, qué significa envejecer, ¿no es cierto? Nos metimos en este trabajo porque, bueno, Macarena tenía sus intereses particulares, pero una vez que entramos a definir, ¿no es cierto?, desde un enfoque también sistémico, qué significa envejecer. Tiene el diseño, hay que decir, tal cual como decía Macarena, pucha, se abrieron una serie de interrogantes, fue necesario ir bajando, ¿no es cierto? Y para eso se requería, sin duda, conexión directa con la gente, ¿ya? Conexión también para poder analizar cómo es esa experiencia. Dentro de todos estos elementos aparecen, entonces, como cuestión crítica, casi un millón de personas en nuestro país vive con demencia. Es una cifra brutal, porque eso involucra, tal cual como tú decías, todos esos entornos. Entonces, ¿de cuántas personas en realidad estamos hablando, no es cierto? Y entonces, al pensar que tú, si quieres incluir y cuidar a personas con demencia, necesitas crear las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, no? ¿De qué manera se generan esas condiciones? Ese aprendizaje y esa bajada, digamos, fue un trabajo particularmente que Macarena ha desarrollado en terreno y que llevó, digamos, en el proceso de desarrollo de su tesis a generar este manual también como una forma de bajar, porque mira qué importante esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos aportar de disciplinas como el diseño tiene que ver desde dónde tú te sitúas, ¿no? Para generar una investigación. ¿Desde qué escala? ¿Desde qué mirada? ¿Desde adentro? ¿Desde afuera? Y desde ahí levantar en el fondo herramientas, ¿no? Como te decía, herramientas, procesos, criterios, ¿no es cierto? Y otros que permitan facilitar también cómo estamos pensando en el diseño de esos espacios. Porque si uno aprieta un poquito, uno podría pensar, si nosotros sabemos que todos vamos a envejecer, ¿no es cierto? ¿Por qué no está diseñado todo para ese proceso de envejecimiento? Mi teoría, que es un poco cruel, pero es que envejecemos y morimos. Entonces, luego no traemos, ¿no?, en la rama ese recuerdo, ¿no?, al principio como parte nuestra, que tenemos que ir hacia allá. Pero aquí es un cambio de paradigma no menor, sobre todo en poblaciones envejecidas como las que tenemos cada vez hoy, ¿no es cierto?, en nuestro país. O sea, la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, no solo señala cómo estamos envejeciendo, sino también de qué manera se han ido transformando nuestros espacios, ¿no es cierto?, de qué manera hemos ido densificando las ciudades, de qué manera, ¿no es cierto?, esta gran forma de urbanizarnos ha involucrado o involucra cambios importantes que están afectándonos hoy de manera física y mental. Además que, como decía la profesora Slachevsky, la demencia no es solo una enfermedad asociada a las personas mayores, hay una mayor incidencia en ella, digamos, pero también pueden haber personas que no necesariamente son adultas mayores y que también la pueden padecer.
Desde el espacio sanitario, cuando viene el diagnóstico, que generalmente ocurre en un recinto asistencial, ¿no? Luego las personas tienen que regresar a su vida, a los espacios de su vida cotidiana. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? Así es que esta intervención que ustedes realizan desde el conocimiento, desde los espacios, desde la vivienda, desde el habitar, es absolutamente necesario para el logro del objetivo que ustedes también se han propuesto, que es mejorar la calidad de vida de las personas, pero también de sus entornos. Entonces, ahí resulta absolutamente natural, ¿no?, introducir el tema de la demencia al ámbito del espacio y de la vivienda.
Sí, y sobre todo, Cecilia, situarse en Chile, porque Chile y en Latinoamérica, porque cuando yo investigo este tema y me encuentro con recomendaciones o guías manuales de otros países, tú ahí te das cuenta de las diferencias en cuanto al gasto público, por ejemplo, en cuanto a los ingresos de las familias y el tipo de intervenciones que ellos pueden lograr o pueden hacer, que son completamente impensables a veces para un contexto como Chile. O sea, perfectamente uno podría haber dicho, ¿sabes qué? Voy a pescar este manual de Australia, por ejemplo, que ellos están súper avanzados en el tema, el diseño, en temas de diseño de espacios para personas con demencia, Inglaterra también, Estados Unidos, Canadá, tienen ciudades para personas con demencia, por ejemplo, pueblitos que emulan, no sé, tiendas, todo este ecosistema. Pero eso no se aplica a Chile. Yo podría haber tomado uno, podríamos haberlo traducido, podríamos haber tomado las mismas imágenes, pero eso no es la realidad de Chile. Entonces, es súper importante recalcar eso también, que en este trabajo se trabajó con ejemplos reales, ¿ya? Eso es súper importante. O sea, por ejemplo, si las personas están interesadas en ver la guía, van a encontrar fotos de viviendas completamente normales, entre comillas, digamos, de todo, de un rango
reconocibles.
De situaciones. Claro, reconocibles, de un rango de situaciones sociales bastante, bastante amplio y bastante accesible en el fondo, y que las personas se pueden reflejar, ¿no? Pueden verse representadas también, que eso es súper importante. No sacamos nada con ponerte el benchmarking que a veces hablamos en diseño, que es como lo mejor de lo mejor, si eso después no se va a poder aplicar, si yo no voy a tener los recursos para poder aplicarlo. Entonces, en ese sentido, se trabajó como con los mínimos un poco y también con, bueno, con tres niveles de dificultad, ¿no? Bajo, medio y complejo, pero se le dio mayor énfasis a lo que es de bajo costo, que es fácil de realizar, porque también es como una introducción, ¿no? Después quizás vamos a poder tener más recursos, quizás vamos a poder impulsar más políticas públicas. En otros países tienen subsidios para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, exacto, en Suecia, si no me equivoco. Entonces, quizás en un futuro se puedan ir aplicando intervenciones más complejas, ajustes más complejos, que requieren más recursos, pero por el momento, claro, se trabajó en lo más simple y también considerando la situación socioeconómica de un país como Chile.
Sumamente interesante, Macarena. En ciencia se habla del gold standard, por ejemplo, pero la verdad es que, como planteaba la profesora Rebeca Silva al comienzo de este bloque, lo importante es ir derribando esas barreras que levanta la desigualdad al momento de habitar nuestras ciudades, nuestros espacios. Quiero agradecer a Macarena Espina, a la profesora Rebeca Silva, que nos han estado acompañando en este primer bloque de A Tu Salud en este jueves 12 de noviembre. Vamos a ir a la pausa, a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación porque francamente es absolutamente pertinente y necesario, porque ahí se nos empieza a abrir también, profesora, usted me dirá, el tema de las políticas públicas, de cuánto se invierte desde el Estado para hacer una vida y un habitar mucho más amable en nuestro país. Vamos a escuchar las recomendaciones de Radio Universidad de Chile y retomamos esta conversación en la próxima.
A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y regresamos a esta mesa de conversación en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en este jueves 12 de noviembre, en esta franja de 11 a 12, que ya durante 10 años nos hemos apropiado de alguna manera de los mensajes de Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Macarena Espina Díaz, es licenciada en Diseño Industrial de nuestra Universidad de Chile e integrante de la Red de Inclusividad Urbana, y también con la profesora Rebeca Silva, académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y también coordinadora de la Red de Inclusividad Urbana. Con motivo de esta presentación del libro Vivienda con Demencia, Guía para el Acondicionamiento de la Vivienda con Enfoque Inclusivo y Participativo, que es el proyecto de investigación conducente a título de diseñador industrial de nuestra casa de estudios, presentada por Macarena Espina, y que se planteó este objetivo de explorar las necesidades espaciales de las personas con demencia con respecto a su entorno doméstico y sistematizar la evaluación y diseño o rediseño de este espacio. ¿Cómo hemos estado desarrollando este tema? Es precisamente situarlo en cómo estamos habitando nuestra ciudad, que ya lo hemos dicho, lo hemos declarado, tiene unas desigualdades que se expresan y que se reflejan en cómo estamos operando al interior de estos espacios. Hay una necesidad, Macarena, Rebeca, de involucrar el diseño inclusivo en el ámbito de la salud, y se manifiesta a través de esta investigación que se ha desarrollado, buscar formas amigables, digo, para habitar con demencia y que sea acorde a esta realidad chilena, como hacía el énfasis Macarena al cierre del primer bloque. ¿Cómo podemos hablar de habitabilidad y de calidad de vida de quienes viven con demencia?
Bueno, cuando hablamos de diseño inclusivo o diseño para la salud, como decíamos en el primer bloque, siempre involucrando a la persona con demencia en el proceso, ¿no? A los cuidadores. Creo que es súper importante no perder ese foco en el fondo. como decías tú, situarnos desde ahí, desde la experiencia de ellos mismos, ¿ya? Porque hay harta investigación al respecto, pero siempre varía dependiendo persona a persona. Eso es algo que yo pude comprobar con la investigación, que es que no todas las demencias se manifiestan igual en cada persona, ¿no? Entonces, eso también varía en la forma en que las personas habitan. Entonces, las condiciones de habitabilidad tienen que ser centradas en la individualidad, ¿ya? Rebeca habla harto, yo la voy a citar ahora, a pesar de que está aquí mismo, de que el diseño a veces tienden a hacer promedios, ¿no? A hacer una solución, una única solución para todos. Y creo que es súper importante recalcar que no tiene que ser así, ¿ya? Y ese es un poco el enfoque inclusivo, es tomar la experiencia de cada persona, las condiciones que tiene cada persona y poder hacer propuestas que se adapten a ella a pesar de que sean a veces, bueno, no sé si únicas, pero que tengan adaptaciones que sean para la persona. Yo creo que eso no está mal. Y eso es un poco como lo recoge el libro. En el fondo hay hartas recomendaciones, hay principios que son un poco más generales, pero siempre se recalca en varias partes que no todas las recomendaciones sirven para todas las personas, porque no todos los tipos de demencia se manifiestan igual en todas las personas. Por ejemplo, tú puedes tener dos personas con Alzheimer, demencia tipo Alzheimer, y no van a tener el mismo comportamiento, o sea, no van a tener la misma reacción a los mismos estímulos. Entonces, eso es importante recoger, que cada persona tiene una complejidad y que es necesario abordarlo desde el diseño, desde la salud, esa misma complejidad, esa variedad, ¿ya?
Sí, también yo ahí quería complementar, efectivamente, tendemos a pensar en que las personas con distintos grados de diversidad, aunque todos somos diversos, digamos, pero que presentan una diferencia, ¿no? A propósito de lo que entendemos como homogeneizado en este modelo tan homogéneo de ser humano, ¿no? De ser habitante, que tendemos a identificarlos como sujetos más bien pasivos, ¿no? Como sujetos además de asistencia, que es lo que pasa fuertemente en los temas, por ejemplo, asociados a la discapacidad, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que la idea de este enfoque inclusivo es, bueno, que es la perspectiva de la red de inclusividad urbana, ¿no? Que es tener una suerte de radar, ¿no? Con el cual tú vas reconociendo esas formas de desigualdad que se manifiestan en exclusiones y que derivan finalmente en ciertos grupos excluidos de nuestra sociedad de manera permanente, que no necesariamente son las minorías, porque ahí también podríamos hablar para otro programa los temas de género, que también están presentes, ¿no? Porque no hemos hecho esa discusión, pero mucha de la población sobre 65 años son adultos mayores y en su gran mayoría mujeres también, ¿no? Mujeres que deben hoy día ser cuidadas por otras mujeres, porque es cerca de un 98% de la población de cuidadores quienes atienden finalmente a niños, adultos mayores, personas enfermas, en fin, que son cuestiones que todavía tampoco nosotros no tenemos incorporado dentro de nuestras políticas pública. Entonces, el romper esta idea de que otro es un sujeto pasivo, creo que es fundamental. Es poder entender cómo generar herramientas, nuevamente vuelvo a la idea, cómo acondicionamos el espacio para dar autonomía, ¿no? Y no solo autonomía a la persona que está con una condición como la demencia y otras, digamos, sino que también a quienes hoy operan como sus cuidadores. Entonces, cuando uno analiza, ¿no? Varias de las propuestas que plantea la Macarena en el libro, que son, como tú dices, muy cercanas y realistas, o sea, señales, rutas, caminos, cuestiones que te permitan entender esta espacialidad diferente que aparece cuando tienes, no sé, nociones visoperceptivas, por ejemplo, alteradas, cuando no recuerdas, cuando hay varias cuestiones que uno piensa y cómo entonces tiene que ser equipado. Nosotros tuvimos en la fundación, en un curso que hacíamos dentro de, para diseñadores, de hecho, tuvimos a la asociación Yo Cuido hace un par de años atrás, y nos contaban las propias cuidadoras, ahí estuvimos en el auditorio de la FAU, y nos contaban las cuidadoras, pucha, ¿sabes qué? Que a mí me gustaría que a mi mamá le pudiéramos poner un pendón, porque ella no sabe, ella cree que fue, volvió, porque salía todos los días de la casa, me gustaría que tuviera un pendón en la esquina de la casa y que pudiera aparecer una micro en el dibujo, para que ella recordara una micro. A mí me pareció un poco aterrador, ¿no? Estas primeras aproximaciones, me parece un poco aterrador, pero imagina la opción de quién la está cuidando, de atender a una cuestión que es tan específica como que la mamá pueda recordar cuándo viajó o no viajó. No, me refiero a que al final hoy día quienes son más expertos en estos temas son quienes lo están viviendo. Entonces, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Hace unos días en este encuentro que tuvimos con la profesora Lachevsky, en el lanzamiento del libro, se necesita de nuevo retomar el Plan Nacional de Demencia. ¿Cuánto va a ser lo que se va a invertir ahí? ¿De qué manera vamos a estar inter y transdisciplinariamente conectados para poder aportar desde todos esos focos? No solo desde un enfoque, digamos, biomédico, uno podría pensar, sino que también psicosocial, ¿no es cierto?, espacial, etcétera, y que nos permita entender qué significa una real participación más vinculante, porque tiene que ver con un cambio de paradigma, Cecilia, al final, en el fondo pensar manera nosotros ponemos al servicio algunas de nuestras experticias, qué sé yo, pensando que en realidad las verdaderas experticias están ahí, en la propia ciudadanía, y en nosotros que en algún momento también vamos a envejecer, también podríamos tener una condición como la demencia, ¿no es cierto?, u otras formas de, digamos, de finalmente también sentirnos excluidos, ¿no?, en el cotidiano. Que hay que llegar a eso para darnos cuenta muchas veces. ¿Cómo aceleramos el paso entonces, ¿no?, y tenemos o aportamos a tener una mejor calidad de vida, pero de manera equitativa, ¿no?, porque es nuestro derecho, el derecho de todas, de todos, de todes.
En este momento constituyente, ¿no?, donde estamos a puertas de elaborar una constitución que de manera inédita la queremos hacer como ustedes realizaron este trabajo, ¿no? Participativa, inclusiva, donde se escuchen todas las voces, donde se realice finalmente un marco donde nos vamos a mover todos como ciudadanos, pero que sea interdisciplinario y transdisciplinario como se ha realizado, porque finalmente cuando nos miramos a la cara, son muchos los factores que están allí, son muchas las dimensiones que como seres humanos necesitamos para alcanzar ese bienestar. Y por lo tanto, un paradigma que nos ha hecho generar sociedades tan desiguales, sin duda que es la oportunidad para que aparezca este Plan Nacional de Demencias, para que aparezca estas dimensiones que hemos estado conversando durante el programa. Yo entiendo que la profesora Rebeca Silva, como son las demandantes situaciones en nuestra universidad, tiene que retirarse en este momento del programa, pero queremos agradecer, como ya lo decíamos, toda esta forma de acercarse, de aproximarse al habitar espacios para una población tremendamente significativa, que finalmente es nuestra población, son nuestros seres amados, son nuestros padres, son nuestros abuelos, y también vamos a ser nosotros, probablemente.
Sí, Cecilia, muchas gracias a ti. Efectivamente, muy apasionante. Uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Felicitar de nuevo a Macarena, ha hecho un gran trabajo, tremendo aporte. Y decirte, ¿no?, que podemos seguir hablando sobre cómo desaprender. Tenemos que desaprender, Cecilia, volver a aprender. Yo creo que ahí estamos al debe, así que otro día seguimos abordando esos temas. Les doy un abrazo y también muchas gracias a los que nos han escuchado. Que estén muy bien, ¿ah?
Muchas gracias, yo voy a hacerme cargo de esta invitación. Vamos a seguir desaprendiendo, así que gracias, profesora Silva, y mucho éxito también en las tareas en la Universidad de Chile. Nosotros vamos a seguir en el A Tu Salud, nos queda todavía programa y estamos aquí con Macarena Espina Díaz, quien es el artífice, ¿no?, quien inicia esta investigación, lo plantea de esta metodología tan interesante, ¿verdad?, inclusiva, de amplia participación. Y Macarena, ¿te parece que vamos mostrándoles a los auditores auditores y auditoras de A Tu Salud, cómo se fueron generando también esas recomendaciones que me parece sumamente relevante. ¿Cuáles son esas sugerencias, esas recomendaciones que ustedes entregan en este libro para los espacios íntimos? Partamos por el dormitorio y el baño.
Mira, bueno, como te decía, la forma en que está estructurado el libro es partiendo como de lo más básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al baño, también tomamos algunas recomendaciones que están en el OGUC, por ejemplo, o en el diseño accesible, que son como un poco normativas, ¿no? Por ejemplo, contar con barandas para tomarse la ducha, bancos de ducha, bancos de tina. De pronto, si es posible, que puede ser más caro, eliminar la tina porque de verdad que representa una barrera, un peligro de caída, aumentar la iluminación, aumentar los contrastes entre los distintos objetos dentro del baño. Por ejemplo, voy a citar a Valentina Vega, que es terapeuta del Tintún, que aprovecho de mandarle un saludo. Ella fue súper crucial también para la última revisión de la guía. Ella contaba que hay gente que confunde, por ejemplo, la toalla del baño con el papel higiénico, porque son del mismo color. Ya, entonces, ese tipo de situaciones que son súper simples de abordar y de evitar, están también consideradas. Aumentar siempre los contrastes, dejar las cosas que se van a ocupar a la mano. Si el espejo complica, porque a veces hay personas que ya no reconocen su propio rostro, se asustan al ver un reflejo, un espejo, sacarlo, taparlo. Dejar los implementos como el cepillo de dientes, la pasta de dientes a la mano, o sea, que la persona lo pueda ver. Yo creo que en general, Cecilia, es que las cosas que se necesitan sean visibles, sean accesibles, y las cosas que no, sacarlas. O sea, siempre mantener un nivel de orden, y esto está en todos los espacios, siempre mantener un nivel de orden, una cantidad de objetos mínima, cosa que la persona pueda encontrar lo que está buscando de forma fácil, ¿ya? O sea, por ejemplo, en una mesa, un comedor, y yo te mostrara cómo tengo mi mesa, muy poco en la línea de la guía. Pero cuando uno vive con una persona con demencia, es importante mantener ese orden, ¿no? Que en la mesa, por ejemplo, si yo voy a comer, estén los objetos que van ahí y que yo necesito para comer. O sea, no tener un cuaderno, no tener unas tijeras, como tengo allá acá, lápices encima de la mesa, porque eso confunde, ¿no? La idea es que los espacios representen lo que son, ¿ya? O sea, que yo no tenga un living que parezca, no sé, tendedero de ropa, por ejemplo, que a veces uno tira la ropa al sillón cuando la recoge del lavado, ese tipo de cosas. Que la persona tenga espacios para sentarse, para descansar, que pueda transitar de forma segura.
Macarena, y vamos a visitar esta casa, ¿no? Partimos por el espacio íntimo, como definimos el dormitorio y el baño, donde tú recomiendas también estos contrastes, por ejemplo, tener toallas, ¿cierto?, de un color distinto, que no sea el color de la cerámica que en general se usa, o el color blanco. Pero vamos hoy día avanzando. Vamos a espacios comunes como la cocina, el living, el comedor, la terraza, el patio o el jardín. ¿Cuáles son las recomendaciones apropiadas que plantea la guía?
Sí, mira, en cuanto a la cocina, por ejemplo, y a los espacios comunes, siempre mantener la seguridad, ¿no? La cocina es un tema complejo. Es un tema complejo para, no solamente para las personas con demencia, sino niños, niñas, o incluso personas adultas mayores, no necesariamente con demencia, que no saben ocupar los aparatos nuevos tecnológicos, incluso para una vez es difícil. siempre, siempre están saliendo nuevas tecnologías, por ejemplo, la cocina para el living, para los, no sé, los aparatos de música, los televisores, todo ese tipo de cosas son súper complejas a veces de manejar, y más aún para las personas con demencia que tienen, tienen más dificultades que lo normal, digamos, para aprender cosas nuevas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para estos espacios comunes, siempre mantenerlo simple, ¿no? Que las cosas que yo tengo sean intuitivas de ocupar, ¿ya? O sea, que yo lo voy a ver y yo voy a saber exactamente cómo se ocupa. Y que ese es un problema de diseño en general, Cecilia, la usabilidad, ¿no? La usabilidad, la experiencia de usuario, que son temas, yo diría también emergentes, se vienen trabajando hace décadas, pero todavía nos podemos encontrar con objetos, aparatos que no cumplen con las, como con las características de usabilidad para que sea fácil de usar, para que la persona lo pueda usar con cualquier condición. Entonces, los aparatos ahora son digitales, por ejemplo, las personas con demencia o adultas mayores también les cuesta ocupar, por ejemplo, celulares inteligentes, microondas con pantalla táctil. Todo ese tipo de cosas uno las puede ir, buscar uno que tenga perillas, uno que tenga botones que se aprietan, que hacen sonido cuando yo lo aprieto, y que tenga números grandes, que se vean las opciones. Todo ese tipo de cosas, mantener una cocina que ellos ya conocen. Y bueno, y cuando no es seguro en la cocina, sobre todo que es un poco crítico, cuando no es seguro que la persona use la cocina, camuflarla. Cortar el gas cuando no se esté ocupando, que eso pasa. Yo lo viví, yo nunca cuento esto porque es como poco profesional quizás, pero mi abuela tenía demencia tipo Alzheimer. Ella de repente dejaba la cocina prendida, por ejemplo, una olla o una tetera, que es súper común, y después esto puede provocar un incendio, ¿ya?
Claro.
Se quema la cocina, se quema la olla, la tetera y así. Entonces,
Macarena, hay otros espacios comunes que son las entradas, las salidas, las escaleras, las rampas y los pasillos, que también comprometen algún tipo de riesgo, ¿no? Ustedes han sido también muy enfáticos con el tema de los contrastes de colores, de texturas y también con la luz.
Sí, mira, la luz es un tema súper importante. Es algo simple de pronto y quizás pasa desapercibido. Es súper común entrar a casas que están oscuras. A mí me tocó ver en la investigación, visitar casas que no tenían iluminación, viviendas que no tenían iluminación adecuada. Y a veces no pasa solamente por la cantidad de ventanas que yo tenga, que eso es más complejo quizás de abordar, cambiar una ventana o hacer una ventana más grande, sino que solamente por las ampolletas, que es súper fácil. O sea, las ampolletas, por ejemplo, incandescentes, consumen un montón de energía de partida, son poco sustentables, pero además esa energía, el 80% de esa energía la ocupan en emitir calor, y solamente el 20% en producir luz, ¿ya? Entonces, cambiar las ampolletas incandescentes que producen poca luz, gastan harto, por ampolletas LED, ¿ya? Que lo bueno es que ahora las ampolletas LED están súper súper accesibles, ya no son tan caras como antes. Yo me acuerdo que compré una ampolleta LED por 1,000 pesos el año pasado para mi dormitorio. Igual uno las puede encontrar en cálido, ¿ya? Pero producen mucha más iluminación que una ampolleta incandescente, ¿ya? Y duran harto. Yo recomiendo usar las LED, y ¿por qué no que esto es súper simple, pero ¿por qué no las fluorescentes? Porque las fluorescentes tienden a disminuir la potencia con el tiempo, y eso es porque no están hechas para prender y apagar, ¿ya? Entonces se van gastando. Si alguien ha tenido, probablemente lo puede comprobar, porque
claro,
es muy común. De repente se demoran en prender, o después ya como que se van apagando, y eso es porque están hechas para estar o apagadas o prendidas siempre, o sea, como en espacio, no como la cocina, no como el baño, ya de repente
gran dato.
Sí,
gran dato. Entonces, Macarena, y en relación a que ustedes también lo especifican ahí en la guía, a materiales e insumos, y hablan de señalética, de etiquetas, de colores, porque como tú lo decías, los espacios lo más ordenado posible y de alguna manera ir señalizando, ¿no? Para las personas que ya no logran recordar, digamos, esa información básica.
Sí, mira, es súper común que las personas con demencia olviden dónde están las cosas. Si uno lo lleva a un ejemplo, es como cuando uno va a una casa nueva y quieres tomar agua y no sabes dónde están los vasos, entonces abres todas las gavetas de la cocina para encontrar un vaso, ¿ya? Entonces, eso es súper común, las personas con demencia, yo lo he visto. O sea, yo en particular me tocó una entrevista, la señora quería hacer té y no encontraba el té por ninguna parte. Entonces abrió literalmente todas las gavetas de la cocina, las de arriba y las de abajo. Entonces, para evitar eso, nosotros en el libro lo que hicimos, lo que se hizo desde el principio, fue plantear el tema de las señaléticas, ya el tema de las etiquetas, y que es algo fácil de usar. Están en el libro, o sea, no es como que yo tenga que ir a buscar señaléticas o hacerlas por mi cuenta, sino que están proporcionadas por el libro, uno las puede descargar, están listas para imprimir. Entonces la idea era facilitar como asegurarse de que al menos esas consideraciones más simples las personas las pudieran aplicar sin ninguna barrera en el fondo. Entonces, claro, están las etiquetas para, por ejemplo, no sé, el azúcar, para la sal, hay hartas etiquetas ahí. Y también están las señaléticas como, por ejemplo, para dormitorios, para el baño, para indicar dónde están como esos espacios claves para la persona, ¿ya? El dormitorio y el baño principalmente son los espacios íntimos, son los espacios donde las personas desarrollan un poco más su independencia o su identidad, ¿no?
Me gustaría que tú invitaras a quienes nos están sintonizando a verlo, a descargarlo, ¿dónde se puede acceder a él?
Sí, mira, me gustaría invitar a la gente a que lo descargue, si conocen a alguien que lo necesite también recomendarlo, no porque lo haya hecho yo, de verdad es necesario, mucha gente que necesita esta información y que no sabe que existe, bueno, existe desde hace poquito en Chile, digamos, adaptado a nuestra realidad, creo que es importante que las personas puedan acceder, y en ese sentido voy a recalcar algo, que yo soy súper azul, me pongo la camiseta por la Universidad de Chile en el sentido de que tenemos un rol, ¿no? Y para mí es súper importante, era súper importante que las personas pudieran acceder de forma libre, gratuita, de forma accesible. Este libro cuenta con adaptaciones para que pueda ser leído por software de lectura de pantalla, para que las personas con baja visión o personas con cegueras puedan acceder a este documento. Tiene descripción de imágenes. Entonces, lo pueden encontrar en viviendocondemencia.cl, súper fácil, www.viviendocondemencia.cl, es gratuito, totalmente gratuito, y ahí van a encontrar el libro, y además pueden descargar aparte los insumos, o sea, pueden descargar las tres cosas, porque hay señaléticas y etiquetas por separado, y también pueden descargar el libro, o una de las dos, no sé, si no quieren las etiquetas también para que no tengan ese material ahí ocupando espacio, si no las necesita. Claro. Pero claro, está todo ahí, está también está en Libros Uchile, que lo bueno de Libros Uchile es que si no lo quieren descargar, lo pueden visualizar solamente. Se puede visualizar ahí mismo o también se puede descargar. Pero están en esas dos plataformas de forma gratuita.
Viviendocondemencia.cl y librosuchile.cl se puede descargar este tremendo aporte de Macarena Espina Díaz, licenciada en Diseño Industrial de la Universidad de Chile e integrante de la Red de Inclusividad Urbana. Macarena, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, por invitarme. Muchas gracias. Creo que fue una muy buena, interesante conversación.
Así es, lo compartimos, Macarena. A quienes nos han sintonizado en este jueves, queremos agradecer la confianza y los dejamos invitadísimos para la próxima semana en esta franja que ya es tradicional de La Tu Salud, entre 11 y 12, para conversar sobre ciencia, salud y vida desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y siga usted acompañado por la radio pública, Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.